Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
El Consejo de Seguridad del Estado debatió medidas contra el coronavirus. El presidente Zeman asistirá al encuentro de países de Europa Central y del Este con China. Baja la tasa de desempleo en Chequia. El Consejo de Seguridad del Estado se reunió este lunes en Praga para debatir nuevas medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus en la República Checa. Hasta el presente hay 32 personas infectadas y unas 1.100 personas están en cuarentena. Los presentes en el encuentro acordaron que el Ministerio de Salud prohibirá a partir de este martes las visitas a las unidades de hospitalización de los hospitales públicos y a los asilos para ancianos, según informó después de la reunión el ministro de Salud Adam Wojciech. Esta medida persigue proteger a las personas a las que el nuevo coronavirus podría ocasionar problemas graves en caso de contagiarse. Todas las personas que desde el sábado regresaron a Chequia de Italia tienen la obligación de informar de su regreso a su médico de cabecera y quedarse 2 semanas en casa en cuarentena preventiva. La aplicación de esta medida ha sido aprobada por el gobierno en días pasados y es válida tanto para los checos como para los extranjeros que tienen residencia permanente o temporal en Chequia. En 10 pasos fronterizos de la República Checa fueron introducidos a partir de la mañana de este lunes controles preventivos de los viajeros en relación con la propagación en Europa del nuevo coronavirus. Los encargados de esos controles son la policía, la aduana y el cuerpo de bomberos. Estos últimos se encargan de medir la temperatura a las personas controladas. Los policías y los aduaneros también reparten volantes informativos entre los viajeros que contienen recomendaciones de qué hacer en caso de que alguien tenga síntomas de la enfermedad COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus. Los controles aleatorios se harán de forma ininterrumpida. El presidente de la República, Miloš Zeman, sigue contando con participar en la próxima cumbre de 17 países de Europa Central y del Este y China a celebrarse en abril. Así informó el primer ministro checo Andrej Babiš después de la reunión del Consejo de Seguridad del Estado. A China acompañará a Zeman el viceprimer ministro Jan Hamáček. De acuerdo con Babiš, los detalles de esa cumbre y de la participación del mandatario checo serán debatidos este miércoles en un encuentro de la representación política de Chequia a efectuarse en el Castillo de Praga. Babiš acotó que todo dependerá de si la parte china no decidirá anular la planificada cumbre en relación al peligro del coronavirus. El último grupo de escolares checos inició este lunes sus vacaciones de primavera de una semana de duración. Se trata concretamente de los colegiales de las regiones de Liberec y Vysočina, así como de algunos distritos de Bohemia Central, del Sur y del Este, y de Moravia Silesia. Las vacaciones por turno se aplican en Chequia con el objetivo de facilitar que haya plazas suficientes en los centros de esquí en Chequia, ya que practicar el esquí en invierno es muy popular entre los checos. Después de 2 meses de una leve subida, la tasa de desempleo en la República Checa bajó al 3% en febrero. En comparación con el mes de enero, el número de desocupados bajó en unas 3.000 personas, alrededor de 227.400, el más bajo índice desde el año 1997. En enero, la tasa de desempleo fue del 3.1%, según datos publicados por la Oficina de Trabajo. En cuanto a las profesiones, la mayor demanda la hay de obreros de construcción, ayudantes en la producción y en los hoteles, albañiles, choferes, almaceneros y cocineros. El tiempo. Para este martes, el Instituto de Meteorología pronostica para la República Checa cielos semidespejados o nublados mayormente. En el este del país estarán cubiertos al comienzo y se prevén lluvias de carácter local y nevadas en la Sierra de Beskydy. Con el pasar del día vendrán lluvias ocasionales también a Bohemia desde el oeste. En las montañas habrá nevadas. Las temperaturas mínimas durante la noche oscilarán entre 3 grados positivos y 1 grado bajo cero y las máximas durante el día entre 3 grados Celsius y 11 grados Celsius. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova. Después del noticiario, seguimos con el programa de Radio Praga Internacional y desde los micrófonos les saluda Ivana Bonderkova. En esa ocasión hablaremos de la situación actual en Chequia en relación al nuevo coronavirus que afecta a un gran número de países. Posteriormente escucharán un resumen de los principales temas económicos de los últimos días. Y en la segunda parte del programa incluiremos el espacio Panorama Checo, en el que hablaremos con un historiador sobre la amplia transformación a la que fue sometido el barrio de Holešovice en Praga. Esperamos, amigos, que pasen un rato ameno en nuestra compañía. La República Checa aprueba nuevas medidas para evitar la expansión del nuevo coronavirus en el país. El Consejo de Seguridad del Estado decidió este lunes suspender las visitas a los hospitales e inició controles en los pasos fronterizos. Los detalles con Freddy Valverde.
Respondiendo a una recomendación del ministro de Salud, Adam Wojtyła, el Consejo de Seguridad del Estado decidió suspender a partir de este martes las visitas a los hospitales y casas para ancianos para evitar la expansión del coronavirus. La prohibición no se aplicará a hospitales y clínicas de maternidad, establecimientos para niños y hospicios. Durante un encuentro con la prensa, después de la sesión del Consejo de Seguridad, el primer ministro Andrej Babiš dijo que los ciudadanos checos deben informarse antes de viajar a los países con riesgo de contagio de coronavirus. Tomando en cuenta la velocidad con la que se expande el coronavirus en Europa, recomendamos a nuestros ciudadanos que se lo piensen muy bien antes de viajar a los países de alto riesgo. En el sitio internet del Ministerio de Salud encontrarán información sobre el desarrollo de la situación en los países de mayor riesgo. El jefe del gobierno dijo que lo mismo rige para los funcionarios públicos que tenían planeados viajes de servicio. En una sesión del gobierno analizaremos los viajes de servicio al exterior de los funcionarios del Estado. Creo que todos coincidimos en la necesidad de prohibir dichos viajes. En caso de excepciones, estas deberán ser aprobadas por los ministros de las diferentes carteras. También fueron aprobados los controles aleatorios a partir de este lunes de los pasajeros de automóviles que atraviesen algunos de los 10 principales cruces fronterizos con Alemania y Austria. La medida responde al regreso masivo de checos que habían viajado a los centros de invierno de Italia por las vacaciones escolares de sus hijos. Todos los ciudadanos checos, así como los extranjeros con residencia permanente o temporal que regresen al país procedentes de Italia, tienen la obligación de guardar 14 días de cuarentena domiciliaria, según determinó el Consejo de Seguridad del Estado. En caso de no acatar la directriz, pueden recibir una multa de hasta unos 120.000 euros. En caso de sentirse mal, deben comunicarse con su médico de cabecera a la distancia, ya sea por teléfono o vía correo electrónico, y acatar las instrucciones del facultativo. El Ministerio del Interior anunció que unos 100 policías, bomberos y aduaneros se encargarán de los controles en los pasos fronterizos, al tiempo que han sido confeccionados cerca de 5 millones de folletos con instrucciones sobre la prevención del coronavirus que recibirán los ciudadanos en sus buzones de correo.
Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Entre los temas económicos más destacados, queremos referirnos en este resumen a que la compañía energética ČEZ pedirá exenciones para las emisiones de algunas de sus plantas. La difícil situación en torno al coronavirus contribuye al debilitamiento de la moneda checa y la cadena hotelera Deutsche Hospitality ingresará en el mercado checo a partir de 2024. Me acompaña Freddy Valverde.
El grupo CHESS solicitará exenciones temporales de los límites de emisión para algunas de sus plantas de energía y plantas de calefacción. CHESS espera aplicar la mayoría de las medidas ambientales entre 2022 y 2023 y la última de las excepciones expirará a mediados de 2025.
La compañía CHESS recordó que a mediados del próximo año se aplicarán nuevas reglas europeas que aumentarán los requisitos para la operación de los recursos. Las normas se refieren a las emisiones de nitrógeno, partículas, azufre, monóxido de carbono o mercurio.
En corto plazo, CHESS solicitará una exención para el límite de polvo para la central eléctrica de Tushimitze, para las emisiones de nitrógeno y azufre, para la central eléctrica de Termitze y para los límites de nitrógeno para las calderas en Mielnik 2 y 3, dijo un portavoz de la empresa.
En los últimos años, CHESS ha lanzado con la ayuda de universidades y otras instituciones un extenso programa de investigación y desarrollo de las tecnologías más efectivas para reducir las emisiones de mercurio.
El coronavirus ha impactado los mercados mundiales de acciones y materias primas y también ha afectado a la corona checa. Se situó por debajo de las 25 unidades respecto al euro a mediados de febrero.
La situación se ha calmado un poco después de que los gobiernos europeos y los bancos centrales dejaron en claro que intervendrían para ayudar a las economías si fuera necesario, informó el sitio web de noticias ignet.cz.
Dicho esto, la corona se debilitó no solo debido a la fuga de los inversores hacia acciones seguras. Un recorte anticipado de las tasas por parte del Banco Nacional Checo también ha sido un factor importante, dijo a INET.cz Jakub Seidler, economista jefe de ING Bank en Praga.
Seidler indicó que los comerciantes suponen que una reducción de las tasas de interés clave es inevitable. Se trata de un movimiento forzado de cara a los bancos centrales checos por el hecho de que la economía mundial y nacional se están desacelerando y los principales bancos centrales están reduciendo sus tasas.
En el caso de la corona checa, el debilitamiento se ha acentuado aún más por el hecho de que en 2016 y 2017 en particular, un gran número de inversores internacionales compraron la moneda con anticipación de su apreciación, después de que el Banco Central dejara de mantenerla artificialmente, indicó ignet.cz.
Entre 2013 y 2017, la política del Banco Central fue mantener la tasa por encima de las 27 coronas por euro, en un intento por apoyar las exportaciones y el crecimiento. Por el contrario, cuando el pánico en torno a COVID-19 golpeó los mercados internacionales, los inversores se deshicieron de sus coronas, lo que contribuyó a su pérdida de valor, subrayó ignet.cz.
El analista Michal Stupavsky, por ejemplo, dijo que dependerá de cuándo se estabilice la propagación del coronavirus. Esto afectará las cadenas de suministro globales y, por lo tanto, la actividad económica en general, dijo al sitio de noticias.
La cadena hotelera Deutsche Hospitality entrará al mercado hotelero de Praga en 2024 a través de su marca Sleep Hotels. La empresa firmó un contrato de arrendamiento por 20 años con Penta Real Estate, que construirá un hotel con 166 habitaciones de clase económica en Praga.
La cadena hotelera Deutsche Hospitality ha empezado un proceso de expansión en varios países europeos. Su marca Sleep Hotels ha ganado últimamente presencia en España y Alemania, ahora apuesta por ganar terreno en Praga.
La información publicada por la agencia HTK fue confirmada por representantes de Penta Real Estate y Deutsche Hospitality. Además del hotel, se cuenta con la construcción de dos edificios administrativos y 450 apartamentos en una zona abandonada donde se encontraban los antiguos garajes del Ministerio del Interior.
Fuentes de Sleep Hotels aseguran que el nuevo hotel ofrecerá una excelente relación calidad-precio en una buena ubicación tanto para turistas como para empresarios.
En términos generales, el sector de hostelería ha registrado una situación muy positiva en la capital checa. Se cuenta que en los próximos 3 años habrá 1,000 nuevas habitaciones de hotel, gracias a la reapertura del Hotel Europa en la Plaza Wenceslao bajo la marca W Hotels, la reconstrucción del Palacio del Azúcar en la Plaza Senovashne como Hotel Antas o al nuevo Hard Rock Hotel en Letná. Siguen escuchando Radio Praga Internacional, que transmite desde el corazón de Europa.
Panorama checo.
En la década del 70, al construir la estación de Holešovice, el gobierno comunista derribó casi por completo un barrio de casas bajas y frondosos jardines, del que hoy no quedan más que escombros y algunos pocos recuerdos. En esta entrevista, el historiador Jan Jungmann nos revela con fotos y detalles de lujo esta historia desconocida incluso para muchos checos. Más información con Juan Pablo Bertaza.
Hace apenas unas semanas, el prestigioso diario inglés The Guardian calificó a Holešovice como uno de los 10 barrios más cool de Europa, debido a su amplia oferta gastronómica y cultural, que lentamente empieza a llamar la atención de los turistas que suelen concentrarse más en la típica postal de la ciudad vieja o malastrana. Hace ya varios años que el historiador Jan Jungmann advirtió los cambios profundos que estaban ocurriendo en ese y algunos otros barrios de la ciudad. Por eso decidió brindar su aporte escribiendo un libro entero sobre Holešovice que salió dentro de una serie de obras publicadas por el Museo de la Ciudad de Praga, que combinan información precisa y fotos de calidad.
Smíchov y Holešovice, que alguna vez fueron distritos industriales, después de 1989 comenzaron a cambiar muy rápidamente. Perdieron su carácter histórico, originándose algo completamente diferente. Así que quería capturar su antiguo rostro y transmitirlo a los más jóvenes.
Jungmann revela que durante años Holešovice aglutinaba 3 universos totalmente distintos. Por un lado, la parte industrial del Moldava, que incluía el puerto y una importante zona industrial que explica el nombre de algunas calles actuales, como por ejemplo Plinarni, planta de gas, o Argentinska, porque el matadero de la zona solía comprar carne de ese país. El segundo mundo era el área de Letná, un barrio moderno y confortable cuyos vecinos solían diferenciarse alegando que ellos no pertenecían a Holešovice, como si tuvieran un estatus especial. Y por último se encontraba el antiguo Satori, el barrio donde el tiempo parecía detenerse y que fue demolido en los años 70, cuando el gobierno comunista decidió construir la estación de metro y de tren de Holešovice.
Era un barrio de pequeñas casas y granjas que en su mayoría habían sido levantadas en el siglo XIX, lo que quedaba de la aldea original de Holešovice. Cuando se construyó la nueva estación de tren y de metro de Praga a Holešovice, lo que quedaba de ese casco histórico fue arrasado. Durante décadas han quedado lotes de terrenos vacíos en los que recién ahora están construyendo.
Jungmann lamenta además que esas nuevas obras estén destinadas a grandes oficinas y no a edificios de vivienda. Lo cierto es que luego de demoler ese barrio antiguo, cuyo nombre se debía a las obstrucciones que los bloques de hielo producían en el río, también se hicieron las avenidas y autopistas que hoy pueden verse en la zona. Lo que ocurrió con Satori pasó, por supuesto, en casi todo el mundo y tiene que ver con los procesos de urbanización de las grandes metrópolis. Jungmann explica que, de hecho, no es el único sitio de la capital checa que vivió ese fenómeno. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con un antiguo barrio en Bubny que tenía su propia cervecería y también en Žižkov. Incluso hay ciertas semejanzas con la demolición del viejo barrio judío que se dio su lugar a la lujosa calle Paríska y es descrito en la novela El Golem de Gustav Meinrich. Satori aparece también en varias obras, desde un capítulo de Pecadores de la ciudad de Praga, una conocida serie policial de televisión de 1968, hasta en una novela mucho más actual, Perro sin pedigrí, de Josef Monik, publicada en 2008.
Satori entra en la literatura entre la década de 1960 y 1970, cuando apareció una serie de libros infantiles que se llamó Borsikovi Lapalie, que transcurren en el antiguo Holešovice y en Satori. Así que era conocido hasta cierto punto. También pasó eso porque durante el comunismo casi no existía la opinión pública. Hoy, en cambio, habría algunas iniciativas de los ciudadanos para por lo menos protestar. Esa es una de las razones.
De todas formas, Jungmann aclara que de sobrevivir al comunismo, lo más probable es que más allá de todas las protestas que pudieran haber aparecido, el barrio de Satori habría sido derribado en un sistema como el de hoy, porque en su opinión, el capitalismo tampoco se interesa demasiado en preservar las casas históricas. En su libro Horejovice Bubny, además de hablar de este antiguo barrio, Jungmann incluye material fotográfico que compensa la falta de información que existe, por ejemplo, de la población exacta que tenía ese lugar. Pero recuerda que una vez que presentó el libro, la mayor cantidad de reacciones tuvieron que ver con el caso de Satori, a tal punto que podría escribir un nuevo volumen con la enorme cantidad de historias que le contaron los vecinos.
Cuando presenté el libro, mucha gente se me acercó para contarme sus recuerdos de cómo se vivía ahí. Me dijeron algunas cosas interesantes. Incluso alguien en una foto reconoció a su madre. Les gustaba el hecho de recordar su infancia, que habían vivido ahí como en una suerte de idilio y con muchos jardines. Les encantaba recordar todo eso y no querían saber nada con mudarse, a pesar de conseguir mejores departamentos. No debemos olvidar que bajo el comunismo no podían hablar con nadie. Les dijeron que tenían que mudarse porque ese lugar sería derrumbado y eso era todo.
Jungmann comparte, por ejemplo, el testimonio de una señora nacida en Satori que hoy vive en Český Krumlov. Ella le contó lo mucho que le cuesta asumir que debajo del lugar donde nació hoy pase el metro y los rieles atraviesen lo que era el jardín de su casa, además de que el patio donde ella jugaba de niña ahora esté sucio, deshabitado, plagado de arbustos y basura. Quien hoy camine cerca de la zona puede encontrar algunos rastros de ese barrio demolido casi por completo, como por ejemplo los nombres de algunas calles y una casa muy llamativa que, según explica Jungmann, en su momento fue una farmacia. Aunque lo más interesante y curioso es el motivo por el que esa vivienda, que hace tiempo está vacía y abandonada, se salvó del derrumbe.
Dejaron esa casa en pie por la sencilla razón de que los trabajadores que demolieron las otras casas vivían allí. Pero no es exactamente la última casa. Se han conservado dos más en la zona que se encuentra entre la estación de Holešovice y el Moldava. En la década del 50 construyeron algunas estructuras de hormigón que incorporaron a la vieja granja y aún se conservan dos casas viejas en esa zona.
Además de aclarar que esas otras dos casas pueden verse desde el tren, Jungmann explica que no está seguro si desde el punto de vista técnico era indispensable desalojar ese barrio para construir las estaciones de tren y de metro. Pero lo que sí es seguro es que los comunistas decidieron hacerlo para hacer propaganda, tirar abajo un barrio feo y antihigiénico para ofrecer, en cambio, la posibilidad de vivir en un lugar mejor. Claro que hasta donde sabe el historiador, no queda demasiado claro que a todos los vecinos les hayan asignado otro lugar en el que vivir, o al menos el pago de alguna indemnización. Más allá de su pasión por Satori, cuenta Jungmann que también le llamó la atención, mientras realizaba su larga investigación sobre Holešovice, una serie de talleres ferroviarios que ya no existen y que también tenían que ver con la idea de un viejo mundo. En ese sitio, Jungmann descubrió algo que incluso hoy, al recordarlo en fotos, lo sigue sorprendiendo.
Descubrí una pared de ladrillos en la que los trabajadores consignaban y registraban distintos eventos históricos, como por ejemplo, empecé a trabajar aquí en 1895, o también hoy, 15 de marzo de 1939, los alemanes se apoderaron de Checoslovaquia. Y entonces esa pared de ladrillos fue acumulando acontecimientos históricos grabados durante unos 150 años, algo único que por desgracia ya no existe, fue demolido. Para mí la mayor experiencia fue conocer esos talleres ferroviarios.
Afortunadamente no todo se puede demoler. Durante esa misma investigación, Jan Jungmann conoció al señor Kubik, un hombre de su misma edad que había tomado excelentes fotos del antiguo Holešovice cuando solo tenía 14 años con una cámara tan básica como primitiva. Kubik le cedió esas imágenes para que Jungmann pudiera incluirlas en su libro. En definitiva, además de permitirle publicar y acceder a mucha información interesante que hoy quiere transmitir a las nuevas generaciones, aquella investigación sobre Holešovice y el antiguo barrio de Satori le valió a Jungmann una de las amistades más importantes de su vida.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. Ivana von der Kova les agradece la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con las notas de actualidad, noticias y espacios regulares, así como otro tipo de información sobre Radio Praga Internacional y la República Checa. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Por el momento nos despedimos de ustedes, amigos. Será hasta una próxima ocasión y no dejen de escucharnos.